También tenemos participación del auditorio. Antes de escuchar las portadas de Jalisco, se comunica Ricardo Argüelles para decir que en la clínica 1 del ISSSTE el elevador tiene como un año descompuesto. En el segundo piso están los consultorios y para personas de la tercera edad o lesionados es complicado subir precisamente para la atención médica. Rubén González felicita a Mercedes por la efeméride. También menciona que en R. Michel la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora y en Vallarta está a 60 kilómetros. Deberían aumentar la de R. Michel a 60. Es lo que menciona.
Bien, tenemos otros mensajes de usted que nos han llegado a través de WhatsApp. Dice, excelente jueves y felicidades a Mercedes y a su equipo. Facundo decía, soy el nieto predilecto de mi abuela, que era la oveja negra de la familia. Y dice aparte, con respecto a Rafa Márquez, si bien se le recuerda por su buen fútbol, busca en la historia de cómo trató a las chicas del Atlas femenil, especialmente a Licha Cervantes, dice Araceli de la Cruz. Y aprovechando el comentario respecto al alumbrado público, dice, tengo un folio porque toda mi calle tiene más de un mes a oscuras. Lo reporté el 9 de julio sin respuesta. ZAP 00-6521-437 para el Ayuntamiento de Zapopan. Y nos dice acá, algo se quema en periférico nuevo entre Misión de los Viñedos y carretera Zapotlanejo, y nos pasa la foto de una columna de humo muy pronunciada esta mañana.
Bien, 8:12 a.m, vámonos a las portadas de Jalisco y nos ligamos con José Luis Jiménez Castro, quien ya tenemos en la línea telefónica. Escuchamos entonces las portadas.
Nos vamos con José Luis Jiménez Castro, listos para escucharte, Huicho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi querido Víctor, mi querida Cris? Buenos días. Pues contarán ustedes que cuando Pablo Lemus comenzó su gestión como gobernador, uno de sus primeros aciertos fue sin duda alguna el operativo contraflujo de la avenida López Mateos, que si bien en un principio tenía pros y contras, posteriormente pues mucha gente, sobre todo en la zona en la mañana, pues lo apoyó totalmente. Este operativo contraflujo que ya había sido adoptado por automovilistas vecinos que constantemente circulan por López Mateos Sur, pues las Gavilanes, la Tijera, Bugambilias, el Palomar y más allá, como lo hemos comentado, pues ahora sufren las consecuencias de haber tirado el operativo contraflujo simplemente porque los chamacos no van a la escuela y bueno, se les olvidó que los papás tienen que seguir chambeando, ¿sí? Hay mucha inconformidad, esta mañana no es la excepción, por cuarto día consecutivo la avenida López Mateos es un caos total, quitaron el contraflujo, lo van a regresar hasta el 31 de agosto. Y vamos a escuchar una opinión calificada de un vecino de la zona, de un afectado, además que es un ingeniero civil y sabe precisamente de toda esta situación. Y es que, como él comenta, en lo que resuelven la gran problemática del tráfico en López Mateos, dejen el contraflujo. Escuchemos lo que nos comentó.
En tanto resuelven la situación de falta de infraestructura en López Mateos, es necesario generar operativos viales que ayuden a la movilidad. Es increíble que la segunda ciudad del país en cantidad, en importancia, no tenga estos operativos viales, y ahora que cierran el contraflujo creen que es solo por la cuestión escolar, pero no, esto se debe al alto volumen de personas que circulan por ahí, por uno de los cruces más complicados de la ciudad, que es Periférico y López Mateos. Entonces hay que darle salida a López Mateos, hay que darle flujo. Necesitamos autoridades que piensen realmente en la ciudadanía y que piensen en la movilidad. Hay diferentes acciones que ya se han planteado, pero necesitamos que actúen con celeridad. Saludos, buen día.
Bueno, ahí está una de las tantas opiniones que hemos podido captar en torno al operativo contraflujo que no se está llevando a cabo y en donde pues vecinos y automovilistas son los afectados, como te digo. Esta mañana nuevamente la avenida López Mateos es un estacionamiento, los vehículos se atoran ya casi llegando al periférico y los agentes de tránsito pues solamente los ves pasar en su motocicleta, se estacionan ahí debajo del puente de Periférico y López Mateos, pero no hacen absolutamente nada, incluso en Comino al Iteso, en el cruce con Camino al Iteso, más adelante allá en la zona de Copérnico, Patria y todo lo que sigue, digamos que hasta la Minerva, que es hasta donde llegaba el operativo contraflujo, es hoy verdaderamente caótico. Compañeros, el reporte, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Sí, han llamado personas esta mañana para decir que quieren que regrese el operativo contraflujo. Bueno, pues está en manos de la autoridad determinar si es factible o no activarlo nuevamente ahí en la zona de López Mateos.
Muy bien, estaremos pendientes.
Gracias, Huicho.
Gracias, buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Hay participación del auditorio, quedan algunos mensajes todavía que transmitir de usted. Aquí dice, buen día, con respecto al tema de la selección, hay mucho talento no descubierto y un ejemplo es Mora, el problema es la falta de oportunidades. Mora debutó gracias a que su papá supo moverse, pero todo el talento a los cuales les ponen muchos obstáculos, entre ellos pagaron dinero, pues ven imposible debutar. La corrupción e interés económico que tienen como prioridad en el fútbol mexicano son el problema para trascender, es lo que reclama esta persona. Otro más dice, hoy una de las efemérides de un poeta famoso pero incongruente. Por otro lado, el gobierno mexicano cada vez más se complica las relaciones con Estados Unidos por defender ampones, cómplices y al final el ciudadano común pagará las consecuencias. Eso dice Esteban Cabrera en su comentario. Y nos dicen que en todas las estaciones de Peribús no funcionan los elevadores. Así se termina el mundial y volvemos a la realidad. Y nos comparte las fotografías de los espacios de ascensor con una cinta amarilla que dice prohibido el paso porque están fuera de servicio. Otro más de los mensajes nos dice acá, buenos días, felicidades para Marita Solís por su cumpleaños de parte de su esposo Víctor Rojas, es lo que llega esta mañana, mientras que Lupita Esparza dice que el elevador de la estación Revolución de la línea 3 tiene varias semanas que no funciona. Ahí está otra denuncia también en torno a esta infraestructura que no está operando. Y acá dice sobre el tema del agua, la privatización es mala idea, dejen ustedes de la deuda, a la iniciativa privada solo le interesa ganar dinero, no el bien de la ciudadanía, ya se ve lo que hicieron con el transporte público, con los choferes mal pagados y el servicio cada vez peor y más caro, o con los puntos limpios, dice que no funcionaron porque la empresa no le salió el negocio, dice Alfredo Álvarez en su comentario. Es parte de los mensajes que han llegado esta mañana a este programa.
Bien, intentamos hacer el enlace con la Fundación Grupo México. De cualquier forma, si no se lograra esta entrevista porque manda buzón, le recordamos que a las 11 de la mañana estará el tren de la salud en la estación del ferrocarril de Tequila. Esto es en Hidalgo 369. Este doctor vagón, usted ya sabe a estas alturas porque hemos tenido ya varias experiencias con las actividades que ellos realizan, pues proporciona servicios de salud gratuitos. Entonces, para la gente de Tequila que nos está escuchando, este doctor vagón estará a las 11 de la mañana, se le llama el tren de la salud.
Bien, ahí está entonces la información. Tenemos que hacer una pausa y regresamos enseguida para ya tener la entrevista.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, se logró el contacto y tenemos el gusto de saludar a la licenciada Ana Sofía Lanziner. Ella es directora, subdirectora del área de salud de la Fundación Grupo México. Muchísimas gracias, Ana Sofía, por tomar la llamada. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto a ti, a todo tu auditorio. Con grandes noticias para Jalisco.
Adelante, díganos, ya están esperando las personas de las regiones la llegada de este el tren de la salud, el doctor vagón. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata la iniciativa? Recuérdenos un poco.
Claro que sí, pues el doctor vagón es un hospital sobre la vía del ferrocarril. Entonces, en este tren tenemos servicios de salud y medicamentos gratuitos con cobertura universal para todas las personas de todas las edades.
¿Cuáles son los padecimientos más comunes o recurrentes? Y sobre todo saber si son personas realmente sin seguridad social o que aunque la tengan, pues finalmente deciden acudir mejor con ustedes.
Pues es para todas las personas. Realmente venimos trayendo un mensaje de prevención, detección oportuna y tratamiento temprano, precisamente para que las personas no tengan que llegar a padecer algo de una forma más importante o más significativa. Todos los servicios son gratuitos y sí son para todas las personas. Solamente hay dos requisitos para que los podamos atender. ¿Puedes adivinar cuáles son?
¿Cuáles son?
A ver, son ser humano, que creo que ahí todos cumplimos, y el segundo es estar vivos. Con eso te digo que sí atendemos a todas las personas y no pedimos absolutamente nada para ser atendidos.
¿Cuál es el volumen entonces de solicitantes que llegan en promedio cada que llega el doctor Vagón?
Atendemos hasta 500 personas al día y te platico que tenemos servicios desde optometría, donde otorgamos los lentes a las personas ya graduados en el momento de su consulta, audiometría, donde otorgamos auxiliares auditivos ya adaptados, ya de más óseas, de ser necesario. Y también tenemos hasta un laboratorio con la capacidad de procesar 50 pruebas de laboratorio en menos de una hora y las entregamos con consulta médica.
Si llegan a detectar alguna afección que requiera de un segundo o tercer nivel para la persona que asiste a estas consultas, ¿los estudios que ustedes les entregan sirven para que sean validados en el IMSS, el ISSSTE o en alguna otra institución particular?
Así es, todo lo hacemos de acuerdo al cuadro básico de salud y tenemos acuerdos con el gobierno del estado para que las personas que acudan al doctor Vagón puedan pasar al sistema de salud y que estos estudios sean válidos.
¿Cuánto tiempo permanecerán en Tequila y cuáles son algunas otras de las poblaciones en las que estarán brindando los servicios?
Extraordinaria pregunta. En Tequila estaremos hasta el 12 de julio. Después continuamos la ruta a Ocotlán del 15 al 19 de julio y concluimos la ruta de Jalisco en Poncitlán del 21 al 25 de julio.
¿En zona metropolitana de Guadalajara no hay nada contemplado?
No, nos quedamos generalmente en zonas donde podemos asistir a personas en condiciones de vulnerabilidad.
Licenciada, ¿y cuál es la experiencia en términos generales que ha dejado esta iniciativa a nivel nacional? ¿Qué concluyen después de años de servicio?
Doctor Vagón tiene 12 años recorriendo el 80% de la República Mexicana, llevando servicios de salud y medicamentos gratuitos a personas en condiciones de vulnerabilidad. Y lo que les puedo compartir, sin duda alguna, es que la cultura de la prevención en México es algo que tenemos que trabajar muchísimo, porque la mayoría de los padecimientos que vemos en el país se pueden no solo prevenir, sino que detectados a tiempo no tienen que llegar a ser un problema. Y esto también, por ejemplo, es cierto como para el cáncer de mama o cervicouterino, que también tenemos un vagón de la mujer en el tren, donde si una mujer se detecta a tiempo, no tiene por qué morir.
Suponemos que algunas de las enfermedades más recurrentes por las características de los mexicanos y de sus hábitos de vida, pues debe ser la hipertensión y la diabetes.
Así es, en Doctor Vagón tenemos el sello de recomendado educativo de la Federación Mexicana de Diabetes dentro de nuestro protocolo en el vagón de la diabetes, porque cualquier persona que detectamos ya con algún tema de salud en ese respecto, pasa inmediatamente después de sus estudios de laboratorio al protocolo de diabetes, donde pasa con el diabetólogo, a nutrición, medicina interna, con el oftalmólogo, cualquier tema relacionado a las personas que viven con diabetes para que conozcan su estado de salud en su totalidad.
La estrategia de moverse a través del ferrocarril se está, me imagino, viendo beneficiada con las nuevas rutas que está lanzando el gobierno de la República. Lo pregunto por ejemplo, casos como el Tren Maya o la extensión del tren que se va a hacer México-Querétaro. ¿Han visualizado ya que otras localidades pudieran ser atendidas o ya se están atendiendo con estas nuevas líneas ferroviarias?
Fundación Grupo México es parte del conglomerado de empresas Grupo México, donde a través de Grupo México Transportes tenemos la concesión ferroviaria de Ferromex. Por eso nos movemos sobre las vías de Ferromex, que abarcan 23 estados de la República, y solo nos movemos en esas vías.
Ah, muy bien. Para entonces considerar esas localidades. ¿Y cómo van decidiendo el calendario? Es decir, han estado en algunas otras ocasiones en Tequila. ¿Cómo van haciendo la rotación de las localidades a visitar?
Eso es itinerante, año con año cambia la ruta del tren y tratamos de llegar a las comunidades de más difícil acceso o bien a las comunidades donde tenemos este índice de cantidad de personas de densidad poblacional donde podamos llenar a las 500 fichas de atención diarias, porque lo peor que nos puede pasar es que se nos queden lugares vacíos.
Bien, pues entonces no importa si la persona tiene o no seguridad social y se atiende a cualquier edad de los pacientes que acudan a este doctor Vagón.
Es correcto, atendemos a todas las personas de todas las edades, tenemos servicios desde tamices auditivos para recién nacidos hasta la especialidad de geriatría.
Bien, Pilar Pantoja se comunica para decirle que es de Tuxpan y quisiera que también fuera ahí el Vagón. ¿Qué trámite se necesita hacer para una solicitud de este tipo?
Estas solicitudes se hacen a través de nuestra página de internet, que es fundaciongrupomexico.org, y ahí pueden hacernos llegar su solicitud. Te adelanto que Doctor Vagón es un tren de 18 vagones. Esos son 580 metros de tren. Entonces, primero tenemos que tener la vía suficiente para podernos estacionar, y ya después, eso es lo que descarta la mayoría de las comunidades, desafortunadamente, pero ya después de eso ya podemos ver, poner en ruta el tren.
Bien, pues licenciada Ana Sofía Lanciner, subdirectora del área de salud de la Fundación Grupo México, muy agradecidos por la información. Esperemos que sea una jornada exitosa como todas las que realizan desde hace 12 años. Y a la población que nos está escuchando en Tequila, recordarle que estará el doctor Vagón, el tren de la salud, a las 11 de la mañana precisamente en esta población.
Sí, doctor Vagón llegó ayer a Tequila, y a la población en general, en cualquiera de las comunidades, les invito a presentarse a las 6 de la mañana en la vía del tren, que es cuando se reparten las fichas de atención médica.
Buen dato, sobre todo para que se registren a tiempo. Muchas gracias por la conversación. Muy buenos días.
Muy buen día. Hasta luego.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, enseguida platicaremos con Katia Marisol Rico Espinosa. Ella es cuarta visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ella, por lo general, atiende temas ambientales y, bueno, sin duda alguna, el asunto del agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara llegó precisamente a este organismo autónomo. Vamos entonces con la identificación de la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida a la licenciada Katia Marisol Rico Espinosa, le reitero, cuarta visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Visitadora, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Griselda. Buen día para todos quienes nos escuchan y pues estamos al pendiente. Gracias por la invitación.
Muy amable. Finalmente, estas quejas del agua sucia, del agua turbia, con incluso mal olor en la zona metropolitana de Guadalajara, han llegado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Así es, Griselda. Comentarte, pues, como bien lo dices tú, han llegado desde hace algunos años.
Platíquenos esta crisis del agua, cómo se ha reflejado, cuántas personas han acudido a la comisión y, bueno, qué cartas en el asunto ha tomado el propio organismo.
Claro que sí, Griselda. Bueno, comentarte, como te lo mencionaba hace un momento, estas quejas han llegado y han llegado desde hace algunos años. Es un tema que nos ocupa y nos preocupa a la Comisión Estatal desde hace ya algunos años, y hemos emitido ya varias recomendaciones, en este caso muy particular por el área metropolitana de Guadalajara, dos muy muy enfocadas a este tema. Y en cuanto a las quejas de los últimos meses, sí comentarte que en lo que va del año hemos recibido 131 quejas en contra del CIAPA, muy particular. De ellas, 14 son colectivas, y de esas colectivas y sumando las otras que son individuales, en lo que va del año hemos tenido un aproximado de más de 2.200 personas las que se han inconformado. Son diferentes motivos los motivos de queja, no nada más agua turbia, como tú lo comentas, sino también hemos recibido quejas relacionadas con el suministro escaso, es decir, la falta prolongada de agua en las viviendas, las deficiencias en la atención, en la respuesta de reportes ciudadanos, algunas suspensiones o restricciones que tienen las personas en sus viviendas del servicio, también algunos presuntos cobros excesivos y, como bien tú lo dices, pues en las últimas semanas pues ha sido muy 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 evidente este servicio inadecuado por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Sí, visitadora, platícanos un poquito antes de continuar con este contenido, ¿cuándo se convierten en quejas colectivas?
Cuando tenemos más de dos personas dentro de una sola inconformidad, hablamos de quejas individuales. Obviamente, Griselda, una queja individual o una queja de 1,000 personas es la misma atención, es el mismo procedimiento. La ley nos marca rigurosamente lo que tenemos que hacer en cada una de ellas y para cada una de ellas se da precisamente este tema, ¿no? Hemos emitido recomendaciones no solamente por quejas colectivas, incluso por quejas individuales, en donde en el caso del suministro del agua tenemos dos muy evidentes que siguen vigentes en su cumplimiento, es decir, que todavía está pendiente, una que es del 2022, que es la recomendación 10 del 22, que se emitió en la administración anterior, y donde señalamos por ahí pues omisiones y violaciones al derecho humano al agua y el saneamiento, incluso en la época y en el temporal de pandemia, en 2019, 2020, 2021, se quedó bien evidenciado en esa recomendación. Y en esta, que casualmente, Griselda, te comento, también recae el número 10 por cuestiones ahí y un poco peculiares, pues es la recomendación 10 del 26, que la acabamos de emitir el 30 de abril de este año y que también tiene que ver con todo este tema de agua turbia.
¿Han dictado medidas cautelares al llegar tantas quejas en relación al agua sucia?
Sí, en particular en algunos de estos expedientes lo hemos hecho, incluso en esta última recomendación que te comento, en la 10 del 26, uh-huh, también se dictaron. Esta recomendación 10 del 26 tiene sus peculiaridades también porque involucraba un cuerpo de agua muy importante para el sistema hídrico en Guadalajara, que es la presa de Las Pintas, que todo el mundo conocemos, quienes habitamos aquí. La presa de Las Pintas inició la queja y precisamente, como te lo comento, fue una queja individual. Una sola ciudadana vecina de la presa de Las Pintas es quien interpone la queja y de ahí se va dando toda la investigación, a la cual al momento de resolver nosotros por ley podemos acumular varias de las quejas que tenemos cuando se encuentran involucradas los mismos hechos y las mismas autoridades. Al momento de que emitimos antes de emitir la recomendación, se acumularon algunos expedientes que tenían una relación directa porque pues el sistema hídrico de la presa de Las Pintas está interconectado con una parte muy importante, que en este caso, por ejemplo, es la planta 1 de potabilización, que es la que se le conoce como Miravalle, y se acumularon algunos otros expedientes para dar pie y dar origen a esta recomendación, que es la 10 del 26, que acabamos de emitir y que es apenas de este año.
Sí. Doctora, ¿y cuántas colonias son afectadas de acuerdo a la información que ustedes tienen en la zona metropolitana?
Son diversas, Sonia. Perdón, Griselda. Comentarte, Griselda, que efectivamente cuando hablamos de la planta potabilizadora 1 de Miravalle, hablamos de cientos de colonias que se suministran de este sistema hídrico, que aclaro, cabe señalar que está por cumplir, o si no es que ya cumplió los 50 años esta planta. Esta planta potabiliza a más de 600 colonias. No quiere decir que las 600 colonias tengan esta complejidad o esta problemática, pero sí hemos identificado que de esas colonias que potabiliza la planta 1, sí hay varias que han venido las personas aquí a la Comisión de Derechos Humanos a interponer su queja. Entonces, sí tenemos identificadas algunas de ellas, un porcentaje amplio de esas 600 colonias, no todas, pero sí algún porcentaje de ellas, y también decirte que hay otras colonias que no potabiliza la planta 1 y que también tienen esta problemática.
Claro, si bien es cierto que una recomendación, pues para que digamos surta un efecto más contundente, se tiene que esperar tal vez hasta el periodo de la emitir las algunas recomendaciones específicas a una autoridad, un señalamiento ya en concreto, darle un número como tal de seguimiento. En lo inmediato, cuando el ciudadano llega con ustedes y se queja, ¿se ha logrado obtener algo? Es decir, ¿el CIAPA, la autoridad, atienden esa necesidad inmediata de que se revise su asunto, su tema, o tienen que esperarse las personas hasta la resolución final en análisis de todo el caso y darle una respuesta definitiva?
No, de hecho, en muchas ocasiones hemos tenido el contacto ya directamente con el CIAPA, porque la persona, como bien lo dices tú, Víctor, llega y nos dice: oye, yo no pretendo que me emitas una recomendación, lo que yo busco es tener una respuesta inmediata. Pero esa respuesta inmediata es paliativa, Víctor. Sí, la hemos solicitado cuando la persona inconforme también nos pide eso, ¿eh? Que claro, es importante que me lo preguntes, y es importante señalarlo. Porque las personas me dicen: oye, es que yo no me puedo esperar 5, 6, 8, 10 meses, un año, a que tú me emitas una recomendación, porque una recomendación en temas de medio ambiente es un tanto más compleja la integración. Porque como estamos hablando de situaciones que son a veces muy técnicas, también nosotros solicitamos un estudio socioambiental para poder robustecer y fortalecer y documentar lo que estamos argumentando jurídicamente. Entonces, es un tanto el procedimiento pues muy estructurado que ya hemos hecho a lo largo de los años en la comisión. Y como bien lo dices tú, Víctor, sí hemos pedido al CIAPA que lleve a cabo una revisión directa de cuando es una persona, por ejemplo, nos dice: en tal colonia, en tal calle, en tal finca, el agua me llega en estas condiciones, solicito, y ya. Entonces hemos entablado esa comunicación y la ciudadanía nos dice: no quiero una recomendación, quiero simplemente que me ayuden a ver si se puede mitigar, porque sabemos que controlar o ahora sí que sea un acto de no repetición, pues es un poco complejo, porque también conocemos las deficiencias en la estructura y en la infraestructura que tiene ya el sistema en el área metropolitana de Guadalajara. Y nos acercamos al CIAPA con una resolución en donde le pedimos desfogues, atención directa y a la persona ciudadana. Y sí hemos recibido muy buena respuesta por parte del CIAPA. Pero cabe señalar, Víctor, que como te lo digo, bueno, obviamente son medidas de muy corto plazo y que sabemos que a la larga pudiéramos volver a presentar la problemática.
¿Qué se va a hacer con esta información del agua sucia, doctora?
Pues nosotros hemos estado emitiendo desde hace muchos años documentos, y hemos tratado de incidir también con nuestras recomendaciones y nuestros informes desde la administración anterior, y en esta lo hemos robustecido, pues incidir en las políticas públicas y en el sistema de gestión integral del agua del área metropolitana muy particular. No sabemos que somos muchísimos a los habitantes en estos momentos, que somos muchísimas las personas que transitan por el estado y el área metropolitana de Guadalajara, al ser una de las tres más importantes de México, ha estado exigiendo y demandando mayores servicios. Uno de ellos es muy importante, pues el tema del agua, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues seguimos integrando todas las quejas que se presenten, seguimos emitiendo nuestros pronunciamientos, emitiendo nuestras recomendaciones y haciendo lo que la ley a nosotros nos faculta como un organismo autónomo constitucional. Estamos buscando todas las formas que la ley nos permite para incidir y para tratar de abonar dentro de nuestras facultades en lo que se pueda realizar para un cambio o una reforma o una actualización en el sistema hídrico y en la forma en la que se toman las decisiones en el área metropolitana de Guadalajara.
Ahora, doctor, el acceso al agua es un derecho humano, pero ¿qué significa? ¿A qué están obligadas las autoridades con la población para garantizar este acceso?
Claro que sí, como tú lo comentas, Griselda, es un derecho humano, y como tal un derecho humano reconocido no solamente en documentos internacionales, sino también en la propia Constitución. Y las obligaciones que tiene la autoridad, pues evidentemente las hemos estado documentando, y en muchas de ellas, como bien te lo comento, en las recomendaciones que hemos emitido, hemos encontrado que aún y cuando se ha tenido la voluntad para atenderlo, las cuestiones presupuestarias y también de infraestructura y de antigüedad, porque también nuestro sistema hídrico es muy antiguo, la forma en la que se abastece el área metropolitana de Guadalajara debe de pues ahora sí, de actualizarse y de cumplir con todos los criterios que internacionalmente nos tienen marcados.
¿Qué debe hacer la autoridad en estos momentos? La gente está enojada, la gente con justa razón ha dicho que no puede comprar garrafones para sus necesidades básicas por la mala calidad del agua.
Efectivamente, Griselda, todos sabemos pues que el tema de comprar garrafones no solamente impacta en las familias, en su bolsillo, en la economía, sino que también impacta en la propia salud, ¿no? El tema de las autoridades, ¿qué debe hacer? Bueno, pues nosotros como tal estaremos también emitiendo dentro de esta, por ejemplo, nueva queja colectiva que llegó el día de ayer con más de 1,000 firmas. Estaremos buscando los mecanismos para que podamos brindarle o proporcionarle por parte de la comisión herramientas a la ciudadanía para exigir también así los derechos a las autoridades. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, la gente está muy molesta, la gente no quiere pagar el sistema del agua potable porque nos dicen que evidentemente en esas condiciones en las que llegan a sus viviendas pues no son las adecuadas, y que comprar garrafones merma su economía. Y nosotros como comisión y como Defensoría del Pueblo entendemos precisamente toda esa molestia y estamos tratando de generar las herramientas para buscar un diálogo con las autoridades y también que las autoridades dentro de sus facultades puedan brindar certeza y brindar oportunidades y brindar alguna respuesta para que las personas puedan al menos transitar durante esta situación tan crítica que hemos estado viviendo los últimos meses.
Por tratarse de un problema de ese tamaño, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estaría, no sé, también como obligada a escalarlo con instancias superiores, si hablo desde la CNDH hasta organismos internacionales, para que el tema pues pueda verse con el tamaño que tiene por la importancia que reviste, y que estamos hablando de una metrópoli muy importante, la segunda ciudad más importante y el motor económico del país. Es decir, que no tenga agua pues no es cosa menor.
Así es, Víctor, y como tú bien lo comentas, los organismos no jurisdiccionales es una de las vías de defensa de los derechos humanos, y en México tiene ciertas características dentro del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué es lo que se busca? Hay muchos colectivos, los conozco porque muchos de ellos han estado con nosotros en inconformidades desde décadas atrás, que conocen precisamente cómo acceder a esos mecanismos, y lo están haciendo, te lo puedo asegurar, Víctor, lo están haciendo, y saben que agotar las instancias locales es lo primero. Entonces, tenemos ya obviamente conocimiento, el día de ayer también nos lo recordaron, que estarán acudiendo no solamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y así poder ir agotando los recursos que el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos te exige, ir agotando los recursos internos que se encuentran vigentes y legales para poder acceder ahora sí a buscar la justicia internacional como supletoria, ¿no? Entonces, están acudiendo con nosotros, tanto en la Nacional de Derechos Humanos, nos lo recordaron el día de ayer que iban a hacer lo propio, para poder ahora sí ir escalando estos niveles, y ellos señalan, pues obviamente, poder acudir a instancias internacionales.
Dice una persona del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp que hace unas semanas mandó un mensaje por sus padres de la tercera edad. No tenían agua en su domicilio en el municipio de Tlaquepaque por temas de una subtoma que se necesitaba. El CIAPA me marcó para comentarme que lo revisarían y nada. Mi pregunta es si puedo presentar una queja por afectar el derecho al líquido vital y si le podría a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ayudar con el tema.
Sí, claro que sí, Griselda. De hecho, parte de nuestras quejas, como bien te lo comentaba al inicio de la entrevista, tienen que ver y se encuentran relacionadas con los servicios que también brinda el propio CIAPA en el tema de la infraestructura para las tomas domiciliarias, ¿no? Es decir, todo lo que está fuera del domicilio, si se encuentra dentro del territorio, hay que aclarar, si se encuentra dentro del territorio que administra legalmente el CIAPA, el sistema intermunicipal, es facultad de la institución repararlo y llevar a cabo todas las acciones para que no pueda faltar el líquido dentro de las viviendas. Eso sí, claro que sí se puede acercar con nosotros, Griselda.
Bien.
En meses pasados, las quejas que se me presentaron ante ustedes sirvieron para que el Congreso del Estado tomara la decisión de hacer algún tipo de descuentos a las personas afectadas en ciertas colonias. Este asunto, digamos que es automático, es decir, yo voy, presento mi queja, manifiesto mi colonia y en automático el Congreso tendría que reaccionar, ¿o es un asunto también que es circunstancial, que es decisión solamente de los legisladores el tomar una determinación de esas características?
Así es, Víctor, como tú lo comentas, pues estamos hablando de dos entes totalmente diferentes, ¿no? Si bien tenemos una vinculación dentro de la atención, que es precisamente estar preocupados y ocupados por las problemáticas que se presentan en la ciudadanía, lo cierto es que nosotros somos un organismo autónomo constitucional y tú me estás hablando de un poder legislativo. Entonces, la autonomía y la facultad la tiene directamente el órgano legislador, que en este caso es el Congreso del Estado, quienes ellos incluso han señalado y puesto el listado de las colonias que son las que estarán llevando a cabo el tema administrativo para el descuento o la omisión de pago en algunas de estas viviendas bajo algunas características que incluso ellos son los que lo ponen. Nosotros pues hemos recibido quejas de muchas otras colonias que también hemos identificado que no están dentro de ese listado de los legisladores y las legisladoras.
Sí, sí, se lo preguntaba justo para que no se confunda la función que tiene la comisión con lo que está sucediendo en el Congreso, porque hay quien pensará, bueno, es que si hoy pongo mi queja ya me van a descontar, así no es, ¿no?
Así es, Víctor, y de hecho también comentar y dejarlo un poquito más claro, como bien tú lo dices, no es nada más el tema del Congreso, en muchas ocasiones también hay que aclarar que las facultades que tenemos como un organismo autónomo constitucional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una ley y tenemos que apegarnos a la ley. Incluso hay, obviamente, en la molestia que nosotros entendemos y compartimos con la ciudadanía que se acerca hacia la institución, es, a ver, ¿qué tanto podemos hacer y qué tanto la ley nos puede y nos faculta, ¿no? Si nosotros también, como servidores, servidoras públicas de la Comisión de Derechos Humanos, nos excedemos en nuestras facultades, es decir, hacemos actos o también omisiones que no nos prevé, que no nos faculta la ley, pues podemos estar cometiendo por ahí también una irregularidad y también nosotros como Comisión de Derechos Humanos, en el caso muy particular te lo platico, yo como visitadora general, pues también puedo incurrir en algún acto de responsabilidad administrativa. Y yo tengo que hacer efectivamente lo que la ley me faculta. Y a veces las personas me dicen, el día de ayer nos decían, es que citen a todos los servidores públicos involucrados y el que no venga, que renuncie, y el que no venga, córranlo. Quisiéramos nosotros decirles que podemos hacer eso, pero en realidad, Víctor, a pesar de que nosotros también compartimos esa molestia y estamos obviamente siempre atendiendo y del lado de las víctimas, lo cierto es que muchas de esas solicitudes no las podemos llevar a cabo porque la ley no nos faculta y ni siquiera estamos obligados a requerirlos como tal. Sí los podemos invitar, sí vamos a llevar a cabo las mesas que nos dijeron, que ya se comprometió el día de ayer la institución, todo eso sí, pero desde nuestras facultades y bajo la ley que a nosotros nos rige, porque también nosotros debemos de respetar el derecho a la legalidad.
Entonces, doctora, ¿qué pueden esperar estas personas que presentan? Bueno, Lourdes, se cortó la comunicación, lo intentamos. Pues dejamos al aire esa pregunta, ¿qué esperarían? ¿Qué pueden esperar las personas que presentan su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el agua sucia? Vamos a tratar de restablecer la comunicación ya para prácticamente finalizar el tema y posteriormente nos vamos a una pausa. ¿La tenemos ya, Lourdes? No, ya está. Bueno, doctora, le preguntaba por último, ¿qué pueden esperar las personas que presentan su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y si nos repite el número de quejas por agua sucia.
Sí, claro que sí, Griselda. Bueno, ¿qué pueden esperar? Nosotros solamente como organismo autónomo constitucional que somos, la ley nos faculta precisamente a poder apoyar, a poder investigar y a poder llevar a cabo todas las acciones jurídicas, y en este caso muy particular en el tema ambiental hemos hecho desde hace algunos años ya una estrategia metodológica para documentar las violaciones de derechos humanos, no solamente con un análisis jurídico, sino también con un análisis social y técnico. En el caso de las quejas de agua, ¿qué es lo que podemos esperar? Nosotros seguimos insistiendo e impulsando desde nuestra trinchera, dicen coloquialmente, seguimos incitando a poder incidir en las políticas públicas, en la toma de decisión y en generar puntos. Y en el caso del agua, como ya lo tenemos con dos recomendaciones, generar también puntos de recomendación que sean cumplibles y que también sean visibles para la ciudadanía. Tenemos una recomendación, que es la recomendación 10 del 22 y la recomendación 10 del 26. Ambas muy ambiciosas en el tema de los puntos de recomendación. En ambas se reconoce la violación al derecho humano al agua y el saneamiento por autoridades intermunicipales y municipales y también del Estado, y lo que buscamos es precisamente que estas autoridades hagan lo que la ley les obliga. Nosotros lo que estamos haciendo en estas quejas, en estas recomendaciones que ya se emitieron y en estas quejas que actualmente tenemos, que a la fecha, como bien me lo preguntas, Griselda, ¿cuántas son? Tenemos 131 con la queja de ayer, 131 quejas recibidas en contra del CIAPA, 14 de ellas colectivas, hacen una suma más o menos de 2.245 personas, son las que más o menos nos arroja el sistema. Independientemente este año, independientemente de las que se han presentado en los años anteriores, y lo que buscamos como siempre es buscar la mejor forma de que las autoridades apliquen y atiendan directamente las facultades que la ley les otorga, y que la garantía del derecho humano al agua y el saneamiento sea visible y sea una realidad en Jalisco.
Bien, pues visitadora Katia Marisol Rico Espinosa, sí. Cuarta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Doctora, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias, Griselda, muchísimas gracias, Víctor, y pues quedamos ahí al pendiente y quedamos ahí con los pendientes precisamente sobre este tema tan importante que nos atañe a todos y a todas.
De acuerdo, gracias.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, cerramos este informativo básicamente también con una noticia importante. Luego de 9 días de búsqueda, Justin, Jordan y Christopher, estos adolescentes reportados como desaparecidos tras asistir a la ceremonia de graduación de la Secundaria Técnica 113, fueron localizados con vida y ya se encuentran reunidos con sus familias en Guadalajara. Hay que recordar que la desaparición de estos menores fue ocurrida el 30 de junio y activaron protocolos de búsqueda y además una amplia campaña ciudadana en redes sociales para difundir sus fichas de localización. Esta mañana se da cuenta por parte de la autoridad que ya fueron localizados y se encuentran bien.
Bien, una última participación del auditorio. Dice Felipe González, la verdad deberíamos dejar de pagar el agua hasta que se proporcione agua limpia. De otra manera, pues, ¿cómo? ¿No?
Sí, aunque desgraciadamente se convierte también en un círculo vicioso, dejas de pagar. El CIAPA se duele de no tener recursos. Le dejas de pagar y le das el tiro de gracia. Entonces, como decía una diputada, pues no es que esta tampoco es la solución, como por ejemplo que digan, es que desaparezcanlo. No, sí, pero a ver, espérame. ¿Y la solución al problema dónde está? Porque lo de fondo es que requerimos agua limpia y eso es en lo que tenemos que estar concentrados.
Bien, pues que pase excelente jueves. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Pásala bien, Víctor.
Gracias. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.